Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Empezamos semana, empezamos mes. Muy buenas tardes a la gente. Se llama Svante Paabo y es el nuevo Nobel de Medicina. Nació en Estocolmo, capital de Suecia, y le gustaba estudiar como a su padre y a su madre. Es sueco, pero ha trabajado con la gente de la Universidad de Burgos porque se ha dedicado a investigar los genes de los neandertales. Los neandertales eran un tipo de hombres que surgieron mucho antes que el Homo sapiens y que ocuparon una parte importante de Europa. Se extinguieron hace 40.000 años, pero dejaron su herencia en nuestros genes porque en algún momento neandertales y sapiens se mezclaron. Atapuerca, en Burgos, es uno de los yacimientos de restos de neandertales más importantes de Europa. Arzuaga, como sabes, es el director de las excavaciones.
En ese lugar vivieron los neandertales durante miles de años.
Los neandertales de Burgos convivían con hienas.
Junto con los humanos en este yacimiento, con los neandertales, se encuentran hienas.
Svante, el premio Nobel de Medicina, se ha dedicado a descodificar la genética de los neandertales, el ADN. La genética de los neandertales, claro, es prácticamente igual que la nuestra, pero los neandertales no tenían un gen que se llama el gen BAF1B. En este gen puede estar el secreto de por qué los neandertales, que eran más fuertes que nosotros, se extinguieron. El gen BAF1B es el que perfila el rostro de los hombres, de los sapiens, y el que predispone a la colaboración social. Los neandertales varones eran más agresivos que los sapiens, pero eso no les sirvió para triunfar. Es probable que sigamos existiendo como especie porque colaboramos más entre nosotros. Es una historia interesante ahora que parece que la competitividad y la agresividad es lo decisivo para triunfar. Pues no fue así. Hace algunos meses estuve en un centro de formación profesional de un barrio marginal de Madrid. Allí conocí a Sergio, que estudia un grado medio de informática. El estudio es para él una manera de salir de la marginalidad. Quiere dedicarse a la ciberseguridad.
Todavía no lo tengo claro, pero sí, quiero optar por la rama de telecomunicaciones, por la rama de ciberseguridad. Porque la verdad siempre me ha interesado desde pequeño, entonces es algo que siempre he querido hacer.
Sergio tuvo dificultades en la ESO, pero ha superado esas dificultades con un enfoque más práctico.
Sí, yo de hecho vengo de otro centro y me cambié a este centro porque se imparten las clases de una forma más práctica en vez de tanto estudiar y estudiar y estudiar. Aquí el trabajo que haces es práctico y eso te ayuda a la hora de encontrarte un problema en tu vida real, seas capaz de resolverlo.
Pues Sergio estuvo a punto de abandonar los estudios al acabar la ESO, afortunadamente no ha sido así. Pero hoy hemos sabido que uno de cada tres jóvenes españoles al acabar la ESO dejó de estudiar. Son datos de la OCDE. Y eso no es bueno, ¿eh? La media de la OCDE tiene a mucha más gente que ha estudiado después de la ESO. Claro, este dato explica muchas cosas. Explica parte del paro juvenil, explica la falta de productividad. De esta crisis vamos a salir. Esperemos que sea más pronto que tarde. Y la economía española crecerá de nuevo y el turismo, el ocio y la construcción serán las grandes locomotoras como lo han sido en los últimos 40 años. Pero seguiremos sin solucionar el problema de fondo. Nuestro sistema educativo expulsa a muchos jóvenes. Algunos antes de terminar la ESO, a uno de cada tres después de terminar la ESO. Muchos no tienen más que una formación básica. Es verdad que en los últimos años la FP ha avanzado y eso es una estupenda noticia. Pero nuestro sistema educativo fracasa en asegurar los conocimientos esenciales a todos los españoles y en formar para un empleo mínimamente cualificado. Mira que hemos tenido reformas educativas, casi todas ellas de carácter ideológico, sin que se haya resuelto este problema. Claro, eso significa que el sistema educativo no sirve de ascensor social. Salen adelante los chicos que ya venían enseñados de casa. Y eso significa que estamos lastrados para desarrollar una economía más moderna. Los políticos y el resto de los españoles a menudo nos dedicamos a hablar de muchas cosas cuando en realidad tenemos tres retos esenciales: la educación y la educación. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y conmoción en el municipio murciano de Águilas. Esta mañana, un chico de 14 años ha apuñalado por la espalda a un compañero de clase del instituto. El joven está herido grave. Buscamos más datos. Javier Herraiz.
Sí, el menor se ha entregado hace poco más de una hora a la Guardia Civil. Había salido corriendo después de apuñalar por la espalda a un compañero del Instituto Alfonso Escámez de Águilas. La alcaldesa, Mari Carmen Moreno, confirmaba que la vida del chaval agredido de 14 años no corre peligro.
Hasta donde sabemos, el agredido está estable, la importancia del suceso, pero está estable. Y bueno, lo más importante es que el alumno se lo ha llevado al hospital, pero
ya está. Ya ha sido intervenido quirúrgicamente. El agresor estaba matriculado en el centro, pero no iba a clase. Esta mañana entró en el centro sin material escolar, solo con el cuchillo que luego le clavó a la víctima, aprovechando un cambio de clase. Está previsto que hoy preste declaración. Esta tarde, de momento, se desconocen los motivos. Hace un año se hubo insultos entre los dos menores, hecho este que provocó que el agresor ya fuera expulsado del centro.
Y María Pilar no cobra la pensión que le corresponde. Tiene 74 años y vive en Canarias. Debe percibir 600 euros al mes por su jubilación, pero solo le pagan 540, es decir, cada mes cobra 60 euros menos. Con impotencia, lleva un año intentando sin éxito que le den cita en la administración. Nos acaba de contar su caso en Mediodía COPE.
Sí, es un verdadero calvario y no es lo difícil, sino lo largo en el tiempo. Yo he ido varias veces en el transcurso del año, ¿no? Iba cambiando a veces de teléfono, buscando que alguien me atienda personalmente para darme una cita, cosa imposible. No te dejan pasar de la puerta.
Y Francia quiere regular el negocio de los influencers, las personas, en su mayoría jóvenes, que enseñan su vida a través de las redes sociales en las cuales realizan publicidad de marcas. La Fiscalía de París calcula que cada año las estafas superan los 500 millones de euros. Corresponsal, Asunción Serena.
Una veintena de influencers que promocionan productos financieros está siendo investigados y, según la Fiscalía de París, los daños causados se estiman en 500 millones de euros, sin contar con el daño moral. Para controlar mejor este lucrativo negocio y proteger a las audiencias más crédulas, el regulador francés de la publicidad va a crear dos certificados de influencia responsable, uno con la Autoridad de Mercados Financieros y otro con la Autoridad Nacional del Juego, que solo podrán colaborar con los influencers que hayan seguido esta formación. Además, la Autoridad de Mercados Financieros también ha reforzado su vigilancia para alertar a la represión de fraude, aunque la detección sigue siendo complicada porque algunos influencers proponen a sus suscriptores seguir discutiendo por un sistema de mensajería privado.
Y los equipos españoles se preparan para el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Vuelve la Liga de Campeones con la tercera jornada de la fase de grupos. El Fútbol Club Barcelona afronta mañana el primero de los dos duelos claves contra el Inter de Milán. Ha viajado a Italia sin Frenkie de Jong. El Atlético de Madrid, por su parte, juega también mañana partido importante en Brujas con Lemar, Nahuel, Hermoso y De Paul en la convocatoria. El miércoles Sevilla-Dortmund, ya veremos si con Lopetegui todavía en el banquillo. Y el miércoles también Real Madrid-Shakhtar sin Courtois, Melchor Ruiz.
Sí, por una cierta izquierda que le impidió estar ya ayer en el partido de Liga ante Osasuna y que le va a hacer perderse el compromiso del miércoles ante el Shakhtar. Hoy se le han vuelto a hacer pruebas, no tiene nada más importante, se descarta una posible hernia en esa zona, así que no es grave, pero sí es molesto. Habrá que estar pendiente de la evolución. Hoy el portero francés ha empezado ya con el tratamiento con los fisios y en el gimnasio. No hay fecha para la vuelta, pero no hay ningún problema para que esté dentro de 13 días en el Clásico ante el Barça.
Es noticia la recaída de Gerard Moreno en el Villarreal. Va a estar otro mes de baja y peligra el Mundial para él. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Rayo Elche a las 9 en tiempo de juego para COPE Más y en segunda con el Zaragoza Eibar. Y suerte dispar para los dos equipos españoles en el sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina. El Barça jugará contra Bayer, Rosengard y Benfica y al Real Madrid le ha tocado el grupo de la muerte con PSG, Chelsea y Blaznia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en el centro de la capital y sin apenas nubes que sí se están viendo más al sur de la región, aunque no están dejando lluvias. En cuanto al tráfico, complicada la salida en la 5 por un accidente en Alcorcón, retenciones también de salida, en la A2 Torrejón, M40 Coslada sentido A3 y la M501 en Monte Príncipe por obras. El 99,4% de los madrileños tiene anticuerpos frente al COVID y cerca del 90% inmunidad celular, que es la que protege al organismo frente a los casos más graves. También se acerca al 100% el porcentaje de personas vacunadas que mantiene la protección por anticuerpos a los 10 meses de haber recibido la última dosis. Hace una semana que empezó la vacunación con la segunda dosis de refuerzo. Desde hoy el personal sociosanitario puede vacunarse en el Cendal, pero siempre con cita previa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, hora menos en Canarias. Lunes, empezamos semana en este 3 de octubre. Desde luego yo creo que hay algo que no se nos quita de la cabeza. El precio de la luz, el precio del gas, el precio del gasóleo. Claro, es que estamos ya a 3 de octubre. Fíjate, estamos teniendo unas temperaturas elevadísimas durante el día. Por la noche ya refresca. Pero esto no va a durar, vamos, no creo yo. Pero mejor que no dure, porque si no, vendrían otros problemas, ¿no? Como el agravamiento del problema de la sequía. Por cierto, del que nos vamos a ocupar en COPE este miércoles, con una acción especial que nos va a llevar a los diferentes programas a diferentes rincones de España para averiguar cómo están las cosas y cómo podremos vivir quizá en un futuro con menos agua. Pero como digo, esto lo tenemos aquí. Sobre todo porque ya dentro de poco tendremos que decidirnos sí o no a ponernos la calefacción, ¿o qué hacemos? Bueno, como te estamos contando, en COPE hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. La decisión ha sido respaldada por una amplia mayoría, el 80% de los propietarios, ante la imposibilidad de hacer frente a cuotas, atención, de hasta 500 euros al mes. Sí, como lo oyes. Bueno, COPE ha hablado con los vecinos y algunos ya están pasando frío.
Yo ya he bajado todas las persianas, las he cerrado a cal y canto. No puedo ventilar, prefiero que huela cerrado, que mi hija coja una pulmonía, una bronquitis. O yo, que yo soy muy sensible también al frío. En mi casa ya hay 9 grados de diferencia con el exterior. Más frío en mi casa que fuera. Yo tengo que poner una estufa de aire toda la noche prácticamente, porque hace frío en mi casa. La niña lo nota.
La superderrama a la que se enfrentan estos vecinos de Logroño, que puede llegar a pagar 5 veces más que en el otoño de 2020, pues ha hecho que los vecinos tomen esta decisión drástica. Pilar es una de las propietarias de un piso en ese edificio.
Me da mucha pena porque hay gente muy mayor, gente que si paga eso no puede sobrevivir con 300 euros. Hay gente anciana con patologías, hay enfermos, hay niños. Entonces, yo espero que esto se pueda llegar a una solución un poquito lógica.
A ver, este no es un problema que afecte solo a unas pocas comunidades. Medio millón de viviendas, unos 12 millones de personas en España, tienen calefacción central con gas. Las comunidades han pedido dos cosas al gobierno. La reducción del IVA del 21 al 5%, y me dirás tú, pero si ya se había reducido. No para las comunidades, pero bueno, el gobierno ha dicho que sí, que lo va a estudiar y que en principio ha accedido a que esto último pues esté dentro de este Real Decreto de rebaja del gas. Y por otro lado, atención a esto, que es el punto determinante, el poder acogerse a la tarifa regulada o de último recurso, que es la tarifa TURF, como sabes, en el gas. Resulta que las comunidades no pueden acogerse a esta tarifa porque su volumen de kilovatios es muy elevado. Tú sí puedes acogerte si tienes una calefacción de gas individual, pero si es central, esa comunidad de propietarios no se puede acoger a esta tarifa. Y ahí es donde viene este encarecimiento. Y esto no tiene el beneplácito por el momento del gobierno, lo que hace que las comunidades vayan a pagar hasta 4 veces más que en 2020, que en el invierno de 2020. Bueno, esta es la previsión de Pablo Abascal, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
En el caso del gasoil es el doble que el año pasado. Y en el caso del gas es más de 4 veces, casi por 5, el coste del año pasado. Si usted pretende tener el mismo horario de calefacción y el mismo confort, tendrá que pagar esto.
Claro, ante esta situación se buscan soluciones y sobre todo la mayoría también nos estamos planteando una cosa. ¿Cuáles son las alternativas? Porque yo imagino que muchos de los vecinos de esta comunidad de propietarios de Logroño han dicho, mira, no, ni hablar. O sea, 500 euros al mes es inasumible. Pues no, sin calefacción central y, pues no sé, nos subimos unos radiadores eléctricos o compramos algunos y a ver qué pasa con la electricidad. Pero va a ser peor el remedio que la enfermedad. La luz siempre nos han dicho que es la calefacción más cara que existe. Lo será también este otoño-invierno y el gasóleo. Enseguida entramos en esta cuestión importante. ¿Qué nos va a salir más barato? tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas. Ahí está la cuestión. Pero antes de eso, Daniel Gascón, columnista, escritor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuento con tu mirada cada lunes a esta hora sobre los temas que nos preocupan, y esto nos preocupa mucho a todos. ¿No te parece tremendo que hayamos llegado a este punto en que una comunidad de vecinos haya decidido, por la situación en la que nos encontramos, que quién nos iba a decir a nosotros que iban a pasar tantas cosas, que no pueden encender la calefacción?
Sí, es muy impresionante. Y también, por otra parte, claro, a la vez estaba, cuando te estás imaginando, ¿no?, las cosas que tienes que hacer, como decías, que te inventas para no pasar tanto frío. También recuerdo incluso en las casas antes, cuando no había calefacción y cuando te llegaba, ¿no?, el cambio que era. Por las muchas, ¿verdad?, veces que has estado viendo, ¿no?, que con el radiador,
con la estufa,
apagando, y
con el brasero.
Sí, todos se juntaban mucho en las casas, ¿no?, que no era porque se quisieran mucho, sino que era por donde se podía estar, ¿no? Yo recuerdo. Y también pensaba, digo, y claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que es que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no?
Claro.
De repente, ¿no?, como, porque ya te lo imaginas, además dices lo complicado que es para cualquiera, además estando acostumbrados a esa situación, y que no, cómo combatir el frío, y luego en lugares donde tengas una temperatura pues que sea realmente fría, cómo lo haces, ¿no? Y también eso también va a generar una inquietud y un malestar social todavía, porque es más complicado de afrontar que aquí, ¿no?
Mucho más. Pero eso que comentabas es verdad. Bueno, hay una generación que esto no lo ha vivido ni de broma, y si vivían en las ciudades, menos, pero quizá los que somos más de pueblo sí. Cuando ibas a la casa del pueblo, que normalmente no había calefacción central, pues estaba la lumbre baja, estaban los braseros, estaban otros sistemas para calentarte un poquito.
El queroseno, aquellas cosas.
Sí, yo no me acuerdo.
Pero sí, yo he tenido queroseno, ¿sí?, carbón,
fíjate,
leña, todas.
Increíble.
He vivido en muchos pueblos.
Pero sí, porque recordemos, la madre de Daniel es doctora, médico, y ha pasado por muchos pueblos, ¿no? Esto te da mucho bagaje. Bueno, pero sin enrollarme, ¿qué digo? Que es verdad eso que has comentado, cuando por fin se pone la calefacción, era un avance fabuloso. Y todo esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, esta comunidad de vecinos que dicen no podemos poner la calefacción, es como un retroceso de repente que a mí me deja realmente impactada, te lo digo en serio, no sé los oyentes. Bueno, pues queremos averiguar si va a haber una energía realmente preferible y más barata que otra de cara a este otoño e invierno. Y se lo vamos a preguntar a Jorge Morales de Labra, es director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos este caso que, hombre, a lo mejor es el primero de muchos, ¿no? No deja de ser tremendo tener que contar que ya hay comunidades de propietarios que seguramente por primera vez, desde que viven ahí, pues han decidido que este invierno no van a poner la calefacción, ¿no? La calefacción central, que en su caso es de gas, precisamente por la tremenda subida del gas. La cuestión es, ¿qué alternativas tienen? ¿Les puede salir más barato a cada vivienda, cada vecino, por tanto, pues comprarse, o a lo mejor ya los tienen, y poner unos radiadores eléctricos, tal y como están ahora las cosas?
Pues sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque nunca ha sido así, pero este año por primera vez se ha invertido esa tendencia, ¿no? Efectivamente, normalmente estábamos acostumbrados a pagar a un precio del gas de en torno a los 50 euros el megavatio hora. Este año, con suerte, pagamos 250, si tenemos una buena oferta. Es decir, estamos multiplicando por 5 el precio del año pasado o de los años anteriores en ese consumo de gas. Y lo que ocurre es que la electricidad está cara, pero no tan cara, ¿eh? En este momento, si atendemos a los precios de la última semana, está del orden de unos 150 euros el megavatio hora, ¿eh? Por tanto, claro, es el triple que el año pasado, pero es menos que 5 veces el año pasado. Así que ahora la electricidad se ha colocado ahí, digamos, en medio, a pesar de tener un radiador. No digamos que es lo que realmente es mucho más eficiente si encima tenemos una bomba de calor. Esto es lo más recomendable en estos casos, ¿no? O sea, es decir, si tenemos ese aparato que nos da aire acondicionado en verano y que también sirve para calentar la casa en invierno, eso es mucho más eficiente, porque además de costarnos 150 euros el megavatio hora eléctrico, exactamente igual que los radiadores de aceite, lo que ocurre es que esa bomba de calor, además, luego tiene una eficiencia mucho mayor, es decir, nos da más calor por cada kilovatio hora de electricidad consumido, Entonces es mucho, notablemente más barato que cualquier otra alternativa en este momento.
Perdona que estoy realmente, mira, voy a decir la palabra, alucinando, porque como tú bien dices, yo creo que es la primera vez que nos enfrentamos a una cosa como esta. De toda la vida siempre hemos dicho que tener una calefacción eléctrica era carísimo, y que encima me dices que lo más eficiente de todo es la bomba de calor.
Sí, bueno, la bomba de calor sí que venía siendo la solución más eficiente, la aerotermia o la geotermia, que es la bomba de calor más eficiente de todas, En los últimos años yo he hecho varias comparativas cada invierno, me soléis pedir en los medios de comunicación esta comparativa y lo he hecho año tras año y sí que salía la mejor, ¿eh? Desde hace tiempo, ¿eh? Pero es verdad que la bomba de calor sería más o menos la aerotermia, es decir, la bomba de calor que tenemos en casa para
el aire acondicionado para enfriar, en invierno, sí, o sea, en verano, perdón.
En verano,
claro.
Esa bomba de calor más o menos estaba a la par que el gas, más o menos, ¿eh? El coste variable era muy parecido y ahora lo que ocurre es que es notablemente más barata que el gas.
Impresionante. Bueno, la verdad es que son cosas que hay que tener muy en cuenta, tal y como ha cambiado la factura eléctrica. Y todavía hay muchas comunidades de vecinos, o incluso en este caso suelen ser más también urbanizaciones, ¿no? Muchas de la periferia, que siguen funcionando con calefacciones de gasóleo, ¿no? Que siguen llenando sus tanques, pues porque en su momento a lo mejor no llegaba hasta allí el gas natural, y bueno, pues no lo han cambiado y siguen con los tanques de gasóleo. ¿Es una opción interesante o no el gasóleo en este momento, teniendo en cuenta que el gasóleo no se beneficia de una rebaja del IVA, por ejemplo?
Pues no. Es las familias que tienen gasóleo lo van a pasar mal este invierno. Sí, porque tienen el gasóleo del orden de un 50 o un 60% más caro que el año pasado, ¿eh? Y por tanto, pues claro, el incremento de costes también es muy relevante, ¿no? Volvemos a lo mismo, aunque pueda parecer una aberración, si la electricidad ya era competitiva con el gasóleo antes, ahora es, vamos, abrumadoramente competitiva con el gasóleo, ¿no? O sea que, en fin, el gasóleo, digamos que es un poquito mejor que ese gas comunitario, pero sigue siendo muy caro.
Y una última cosa, claro, has dicho muy bien ahora, gas comunitario, porque no es lo mismo cuando hablamos de un consumidor que tiene una caldera individual en un piso, por ejemplo, ¿no? Que sí se puede acoger a la factura de último recurso, a la TUR, ¿no?
Efectivamente, claro. Esas siglas, la de TUR, es la que tenemos que tener todos ya grabadas en la frente. Ya anticipo a los oyentes de COPE que ahora cambiarse a la TUR lleva más de una hora de atención telefónica, ¿eh? Porque todo el mundo está intentando hacerlo. Hay que tener en cuenta que hasta que esto empezó, solamente uno de cada cinco consumidores estaba en la TUR, en la tarifa oficial del gobierno, y ahora todo el mundo quiere pasarse a la TUR por razón obvia, porque es dividir por cinco, ¿eh? O sea, es decir, es de pagar 500 euros al año en calefacción a pagar 2.500 si uno se queda fuera de la TUR, ¿no? Por tanto, claro, la diferencia es que es tan brutal que todo el mundo está intentando cambiarse. Y, por tanto, las centralitas de las únicas cuatro compañías que hay en España autorizadas a vender a este precio, al precio de la TUR, pues están completamente saturadas desde hace ya semanas.
Entonces, Jorge, para resumir y por hacer un ranking, como mejor opción seguiría estando el gas en el caso de que te puedas acoger a la TUR, incluso por delante de la electricidad, o ahí.
Sí, totalmente.
Por delante de la electricidad.
Sí, La TUR sí. Solamente puede competir con la electricidad con bomba de calor geotérmica, que eso es una inversión muy importante, ¿vale? Pero con la bomba de calor convencional tampoco.
Tampoco. ¿Eh?
No puede competir. La electricidad alimentando una bomba de calor no puede competir con la TUR. La TUR es la mejor opción en este momento,
vale,
sin ninguna duda.
Vale. Luego estaría, por lo tanto, ya la electricidad, sobre todo con la bomba de calor, está claro, ¿no?
Correcto.
Incluso después, por debajo, estarían los radiadores y por encima, o sea, y sería mucho más caro el gas comunitario, como estamos diciendo.
Exactamente, vale. El gasóleo comunitario es lo peor, a día de hoy.
Sí. Peor incluso que el gasóleo.
Peor incluso que el gasóleo, lo peor es el gas en este momento. La crisis, a ver, hay que recordar dónde estamos. La crisis esta energética, que ya es la mayor crisis energética de la historia de la Unión Europea, sin ninguna duda, mucho mayor que la de los años 70. Esta crisis, el epicentro de la crisis es el gas. Y eso es lo que el gas natural en este momento está cotizando a 180 euros el megavatio hora en los mercados mayoristas, cuando lo habitual es que su precio sea 20. Es decir, se ha multiplicado por 9 en un año. Entonces, claro, que digamos que nuestro precio del gas en casa solamente, entre comillas, se haya multiplicado por 5, que es lo que está ocurriendo en las calefacciones comunitarias, es incluso bajo para lo que podría estar pasando. ¿Vale? Entonces, claro, lo que ocurre es que efectivamente el resto de combustibles han subido, pero no a ese mismo ritmo, ¿eh? Y en el caso de la luz, la excepción ibérica, porque esto era así, efectivamente hasta junio, pero gracias a la excepción ibérica se ha contenido esa transmisión del precio del gas al precio de la luz. Y por eso ahora mismo la luz es más barata que el gas, incluso para aplicaciones térmicas que habitualmente no son más favorables en el caso de la luz.
Queda claro. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.
Bueno, pues esto es lo que hay, Daniel. Seguro que te estás preguntando cómo hemos llegado a tener esta dependencia del gas, ¿no? Y en este caso del gas ruso, y estar en la situación en la que nos encontramos. Pero, en fin, esa es otra historia. Yo creo que el experto, ¿verdad?, nos ha dado un ranking, además, ¿no?, de por dónde nos podemos mover. Otra cosa es que la gente tenga capacidad de maniobra o no.
Sí, muchas claves que son muy útiles también. Yo creo que a menudo lo que sucede, creo, en el gas ruso, pues que quizá España, como sabemos, no era de los más beneficiados, pero que en ese momento no nos venía mal, ¿no? O sea, que también a veces lo que inicialmente puede ser más cómodo, pues te acaba haciendo esclavo y luego es cuando después no tienes recurso y lo pagas, ¿no? Lo que también que, igual hay que preguntar otro día es cuánto va a costar esa hora de atención telefónica. Porque
para eso es interesante. Porque, ¿A qué teléfono hay que llamar? ¿Es gratuito o no es gratuito? Aparte de la espera que tienes que estar ahí.
El ratito del robot, ¿no? Que vas a tener, sí. ¿No? Entonces, bueno, eso también seguramente habrá que tenerlo en cuenta porque
sí, hoy en día
habrá que armarse de paciencia en todo caso, seguro, para hacer esa renovación.
De
¿no?
eso no me cabe ninguna duda. Bueno, ya que estamos hablando de Rusia, la verdad es que es asombroso, ¿no? Estamos viendo por todas partes titulares del tipo: la OTAN está alertando de esa movilización de un submarino ruso capaz de portar el llamado misil nuclear Poseidón. La llaman el arma del apocalipsis, ¿no? Y estamos hablando de del miedo que nos da. Pero por otro lado lo estamos contando como casi como si tal cosa. No sé, es asombroso esto también, ¿no, Daniel?
Sí, es muy llamativo, ¿no? Porque estás haciendo cálculos más o menos racionales con algo que nos da mucho miedo, ¿no? Y que durante mucho tiempo pues nos parecía casi lo impensable, ¿no? Y esa sensación de cómo lo empezamos a pensar y cómo empezamos a decir, bueno, esto es un farol o no, o cosas un poco paradójicas.
Hablando
de la posibilidad de una bomba nuclear.
Una bomba nuclear.
Exacto, ¿no? Y que digan, pues, que si sucede, que si sería una bomba, lo que llaman táctica, ¿no? Que fuera en un lugar como para asustar, el tipo de respuesta que eso provocaría. O también ideas que son, por ejemplo, en el Financial Times hay un artículo que decían, claro, queremos que gane Ucrania y al mismo tiempo dices, cuanto peor sea la situación para Rusia, hay un umbral en el que aumentan las posibilidades de que eso suceda, ¿no? Luego otros en el Institute of World Studies, que es un organismo, un think tank, que siguen bastante el conflicto desde un ángulo estadounidense, dicen, a lo mejor ese beneficio táctico que supondría para el ejército ruso, el ejército está tan mal que ni les serviría, digamos, para aprovechar esa ventaja, ¿no? Pero lo que llama más es como tener que aplicar cálculos más o menos racionales a una posibilidad que hasta hace muy poquito nos parecía irracional y que si lo pensamos un segundo nos resulta aterradora con bastantes motivos, ¿no?
Aterrador es... Efectivamente. Bueno, en fin, estaremos pendientes. Es tremendo todo. Gracias, Daniel.
Gracias.
Buenas tardes. A las 4:27 minutos lo que hacemos es pasarnos por la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues sube todo en la alimentación, la gasolina, pero también suben los seguros. Bueno, pues hay algunos que a su antigua compañía les han dicho dos cositas como nos proponen nuestros amigos de la Mutua. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda y fácil, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan su precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555 por esta y por muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. I'll never run, leave you
behind. I'll never... ¿Por qué? ¿Por qué se repiten los sueños? Esto es algo que pasa, son los llamados sueños recurrentes. No me estoy refiriendo ahora a los sueños de yo quiero viajar a Bali, no, a los sueños cuando cuando duermes.
Oh, Bali.
Yo qué sé, quien dice Bali, dice Japón otra cosa que te apetezca hacer, ¿no? Con la que sueñes despierto. No. Soñar dormidos, ¿no? Soñamos todos, aunque por la mañana luego, ¿no? Cuando nos despertamos no nos acordamos a veces, pero a veces sí. Y a veces es un sueño que se repite muchas veces. Son, como digo, los llamados sueños recurrentes. Luego hablaremos en el programa de este tema, por qué se producen, ¿no? Y por qué muchas personas lo relatan así. Pero a ti te pasa con un sueño en concreto, o te pasó en un momento determinado de tu vida y hace mucho que no, o te está pasando ahora con algo... No con el recibo de la luz, es que claro, es que, en fin, ¿con qué soñamos ahora? ¿Con cosas buenas o malas?
Yo es que tengo un sueño recurrente desde hace mucho tiempo, que veo que es común, y es que sueño muchas veces que no he terminado la carrera, que me falta para aprobar una asignatura, y me trae de cabeza, ¿eh?
Yo te he oído cosas que sueño, ya menos, ¿eh? Eso muestra que me he hecho ya un poquito mayor, que es que el segundo parcial de Mercantil 2, que era del final de la carrera, no lo he aprobado todavía. Y algo todavía peor y más angustioso, que no me han dado la blanca del servicio militar. La blanca, la blanca te la daban cuando tú habías hecho los 12 meses. Vamos, yo de hecho estuve a punto de estar arrestado cuando me la iban a dar. Y si, cuando te daban la blanca, o sea, la cartilla militar sellada, significaba que tú habías acabado la misión.
Pues
yo hay veces que sueño que es la tercera vez que voy a la misión.
Uy, cállate. Muchísimo claro, peor que el otro.
Oye, pero a lo mejor hay mucha gente que nos escucha y le pasa, ¿eh?
Letra de cambio, el segundo parcial de mercantil, eso también es muy angustioso, ¿eh?
Hombre, y tanto que sí.
Además ya no usa la gente letras de cambio, o sea, que ¿para qué tanto estudia la letra de cambio? Para nada.
Yo no me acuerdo ni de la asignatura, pero tenía un nombre rarísimo.
Yo me acuerdo perfectamente
no
de la asignatura. Y me acuerdo perfectamente de la blanca. De hecho, yo tengo guardada la cartilla militar en un sitio, digamos, preferente, por si en algún momento tengo dudas.
Para levantarte y cogerla. Exacto,
aquí está. La cartilla está aquí y tal.
Está aquí.
Y además yo creo que ya ha dejado de ser reservista, me parece. Aunque vete a saber, si viniera Putin, seguro que me movilizaba.
Ten cuidado.
Bueno, a veces
bueno, ¿qué dicen los oyentes? Pues que a veces merece la pena despertarse porque lo pasamos mal. Esta es María.
Hola, buenas tardes. Yo tengo un sueño recurrente y es que no he aprobado una asignatura de la carrera.
Mira, hay otro también.
Estoy ejerciendo ya como profesora actualmente y eso me supone, pues nada, tener que volver a examinarme, hacer oposición y demás. O sea, un horror. Es más que un sueño, es una pesadilla. Un
curioso
saludo, buenas tardes.
Esto es recurrente, sí. Recurrente no solo en las personas, sino recurrente.
Sino común, además, a muchas personas.
Entre todos, sí.
Mucha gente. Bueno, y lo que es este pobrecito mío, esto es un horror.
Yo no es que tenga un sueño recurrente, sino que tengo varios sueños recurrentes. Y si pasase todo lo que me pasa en los sueños, estaría atropellado por un coche, me hubiesen pasado una manada de toros por encima, me hubiesen corneado. Y lo que más me suele pasar es, estoy durmiendo, sueño que no tengo dientes, que se me empiezan a caer, que están por la almohada, y es un sueño tan intenso que mientras estoy soñando, sueño que me despierto, estoy despierto y veo que no tengo dientes, que solo tengo las encías. Y hasta que no cojo y miro el reloj, o miro el móvil, o miro algo y me despierto del todo, pasa un agobio que no os podéis ni imaginar.
Este es el sueño dentro del sueño.
Esto es horroroso, sí, lo de los dientes.
El sueño dentro del sueño. Yo creo que, vamos, yo este lo tengo mío escuchado, el de los dientes. Sí.
O sea, que también es común.
Tenemos que hacer una lista porque...
Sí. El de los dientes lo tengo escuchado.
Yo creo que es porque nos preocupa muchísimo, ¿no?
Hombre, lógico. Oye, pues vamos a ir apuntando a ver qué va saliendo a lo largo de la tarde, ¿no?
La famosa interpretación de los sueños, pero claro, en eso no nos vamos a meter.
Eso
es otro jardín y además la mayoría de las interpretaciones no va empanada.
Exacto. Bueno, pero lo de los sueños recurrentes, ¿entonces es tan común? ¿Son temas que se repiten, se te repiten a ti mismo varias veces? Y ya, pues dices que esto es tremendo, ¿no? ¿Por qué me pasará esto? ¿O son comunes, lo has comprobado a mucha gente más? Queremos comprobarlo y que nos escribas @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Mira, a lo mejor muchos miembros del gobierno sueñan con los próximos presupuestos generales del Estado que los tienen que presentar ya, ¿no, Fernando?
Los tienen que presentar mañana. No, tienen que aprobar el anteproyecto de presupuesto, pero yo creo que no sueñan, están muy tranquilos, están muy relajados. Si podemos, si la otra parte del gobierno, van a llegar a un acuerdo, si ya lo han dicho. O sea, que decir, ahora están en la fase esa que se llama de teatrillo, de pavoneo. No quiero que me apruebes el 2% de incremento en defensa, pero vamos, esto, Pilar, está hecho, el pescado está vendido. Enseguida lo comentamos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En el IRPF, grabar las rentas más elevadas.
¿Qué es lo que ha hecho el gobierno con este decreto? Una subida de impuestos disimulada con una mínima bajada de impuestos para unos pocos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746.
Pero realmente, a los que se les baja ese impuesto, bienestar que se les baje, no les compensa ni siquiera la subida de la inflación, que no se deflacta. El gobierno sube los precios, por lo tanto sube también la recaudación del impuesto sobre esos precios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero. O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés. El viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Don't you know?
En principio, mañana, que es martes y que hay Consejo de Ministros, el Gobierno, que tiene dos partes, va a aprobar el anteproyecto de presupuestos. En realidad es la ley más importante del año. La ministra Rodríguez, la ministra portavoz, no se atreve a certificar al 100% que mañana estará todo listo, habrá acuerdo entre los dos socios del gobierno y aprobarán ese anteproyecto.
Que son distintos flecos los que faltan por cumplimentar, con un compromiso muy claro, que este gobierno está comprometido con la estabilidad política, con la estabilidad económica de nuestro país y, por tanto, estamos trabajando para tener presupuestos en tiempo y en forma.
Bueno, pues flecos son, por ejemplo, el aumento del gasto en defensa. Recordarás que en la cumbre de la OTAN Sánchez se comprometió a ir subiendo ese gasto de defensa hasta llegar al 2% del PIB. Flecos son pues una ley de la vivienda que contemple menos desahucios. En cualquier caso, Podemos, su portavoz, Pablo Fernández, lo deja claro, esto está hecho.
Que hemos conseguido algo estratégico para nosotros, que el PSOE se aviniese a hacer esa reforma fiscal para que paguen los ricos.
Para analizar estas y otras noticias del día nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, esto está hecho porque, hombre, el tema de defensa no sé cómo lo van a solucionar. Pero una vez que Sánchez en julio anunció el impuesto a las eléctricas y a los bancos con su famoso giro a la izquierda, Podemos quedó contento y ahora más con el impuesto de las grandes fortunas y no va a haber grandes problemas. ¿Qué impresión tienes tú?
Bueno, parece que Podemos se conforma con bastante poco porque es renunciar a precisamente el tema de la defensa, ¿no? Ellos estaban en contra de que el presupuesto destinase al menos en los próximos años un 2% de gasto para la defensa como nos exige la OTAN, pero además también parece que renunciar a uno de sus proyectos, de sus banderas, ¿no? Que es la ley del alquiler, ¿no? La ley de vivienda. No solamente para que haya menos desahucios, sino también para regular los precios del alquiler y luego una exigencia que no sé si van a conseguir, y es que todo el parque de viviendas que tiene Sareb, eso que se llamaba antes el banco malo, saque sus viviendas, sus inmuebles al alquiler social, que llaman ellos. Entonces yo no sé si ellos se conforman con eso como socios de gobierno, parece que están a la baja, parece que están en posición de debilidad y se tienen que acostumbrar, o sea, se tienen que aceptar eso, ¿no? Ya. Pero luego hay otros elementos, ¿no? Y es que, claro, este fin de semana ellos, diferentes miembros del gobierno han ido anunciando también elementos que pueden contentar a las partes más a la izquierda de su gobierno y de sus apoyos, ¿no? Como es el tema de las pensiones, que ha dicho Bolaños que lo va a vincular al IPC, con una clara intencionalidad electoralista de atraerse el voto de los pensionistas, y luego lo del escándalo del sueldo de los funcionarios, ¿no?
Ya.
Hasta esta tarde el CESIF no dice si va a firmar o no, porque es un acuerdo firmado solamente por comisiones y UGT, pero que le va a aumentar a todos los funcionarios casi un 10% en los próximos años de sueldo, ¿no? Esto tiene claros elementos electoralistas y no sé si les dará resultado o no, o si finalmente le terminan cuadrando las cuentas.
Ya. Pero fíjate que todo lo que me dices es verdad, que Podemos ha rebajado las exigencias, pero también es cierto que ha obligado a Sánchez hacer un discurso quizá más de izquierda. Yo he leído con mucha atención este fin de semana la encuesta que publicasteis en El Mundo. Ha habido otras encuestas, no son todas iguales, pero todas sí me parece que muestran la misma tendencia, consolidan al Partido Popular y a Feijóo como el ganador de unas elecciones si se produjeran en este momento. Sánchez está estancado o sube un poquito. El Mundo le daba a Sánchez un pequeño repunte, Vox a la baja. Esto significa que el giro a la izquierda, a Sánchez no le está viniendo bien desde el punto de vista de intención de voto. Quiero decir, en lo de los ricos no le hace ganar votos, porque el PP gana votos del PSOE, de Vox y de Ciudadanos, intención de voto, no estamos hablando de votos todavía. Con lo cual, contentar a su socio le pasa factura, Fernando.
Sí, sí, le puede pasar factura, pero bueno, todavía no sabemos cuál va a ser el efecto en esas encuestas de la subida del sueldo a los funcionarios, que estamos hablando de más de 3 millones de funcionarios con sus respectivas familias, ¿no?
Ya.
Yo creo que por ahí sí que puede el Partido Socialista intentar repuntar algo, porque lo que no es muy creíble es que, como algunas encuestas, como hoy por ejemplo la del País, le dé a Unidas Podemos prácticamente los mismos escaños que tiene ahora. ¿No? Cuando es evidente que Unidas Podemos y esa parte más radical del gobierno está a la baja, y que efectivamente lo que está haciendo el Partido Popular es recortar por el centro a muchos votantes desencantados con el PSOE. Que efectivamente puede que no le dé resultado. La verdad es que llevamos viendo durante un tiempo decisiones un poco erráticas por parte de Pedro Sánchez, ¿no? De querer contentar más a la parte de la izquierda y descuidar el flanco central. No sé si él tiene confianza en el voto nacionalista, en que no le van a fallar ni Esquerra ni H. Bildu. Pero vamos, tal y como dicen las encuestas ahora, el PSOE bajaría a 102 escaños o 103 escaños.
Sí. Oye, vamos a ver, seguimos casi por obligación lo que está pasando en el gobierno de la Generalitat. Bueno, por obligación, porque es que esto es muy pesado y además es lo de siempre. La semana pasada la cosa parecía que se había roto, o sea, el acuerdo entre Esquerra y Junts. Durante el fin de semana ha hecho Junts una propuesta, ya no reclama que el vicepresidente cerrado, el vicepresidente cesado por Aragonés, pues Neró, vuelva, pero de momento Aragonés no parece muy dispuesto. Laura Borràs, que es el líder de Junts, me parece que quiere que Junts se quede en el gobierno.
El mateix vicepresident Puigneró ens va demanar que no volia ser cap obstacle en la possible negociació.
El vicepresidente Puigneró dijo que no quería ser obstáculo en la posible negociación. Es decir, que Junts pel Cat ya no reclama que vuelva Puigneró. Vamos a ver, esto es puro postureo, Fernando. ¿Habrá al final ruptura? ¿Qué significa? ¿Esquerra se acercará al PSC y eso tendrá consecuencias nacionales? Estamos un poquito cansados del culebrón catalán, sobre todo de los dos socios que llevan años haciendo este tipo de operaciones.
Sí, sí, pero vamos, por más que diga Laura Borràs esto ahora,
sí.
Es sabido que tanto ella como Puigdemont, porque ella es la portavoz de Puigdemont, lo que quieren es forzar una ruptura, ¿no? Porque aparte de la presencia o no de Puigneró en el gobierno y en la vicepresidencia de la Generalitat, las exigencias de Junts son bastante difíciles de cumplir por parte de Aragonés.
Ajá.
Entre ellas es ceder la dirección del Procés a través de un órgano de dirección conjunto a Puigdemont, ¿no?
Ya.
O incluso ahora que estamos hablando de los presupuestos, ¿no? Junts quiere que Esquerra y Junts vayan juntos a la hora de exigir determinadas compensaciones por aprobar los presupuestos. Da la sensación de que Esquerra lo que quiere efectivamente es, Aragonés ha dicho que está dispuesto a gobernar solo, es decir, con el apoyo exterior del PSC, y eso efectivamente puede formar parte de una de unos acuerdos muchísimo mayores y que tengan implicaciones a nivel nacional, porque lo que no hay que olvidar, y yo creo que parte de la disputa puede venir por ahí,
¿sí?
Es que dentro de 8 meses son las elecciones municipales en Cataluña, y las elecciones municipales son muy importantes porque es ahí en esa base, ¿no? En esa base de los ayuntamientos, donde se juega gran parte de quién ganará las siguientes elecciones autonómicas, ¿no? Y yo creo que cada uno quiere está provocando una ruptura. Yo no soy bastante optimista en que el gobierno vaya que la Generalitat,
o sea,
las dos partes
quieren romper.
Yo creo que sí, que las dos partes quieren romper. Vamos a ver, el jueves y el viernes es la encuesta que han planteado los de Junts.
A las bases, sí.
A sus bases. A ver lo que dicen y a ver si respetan luego también la voluntad de las bases, en función de lo que salga. Pero a mí me da la sensación de que Esquerra sí que quiere, de cara a su electorado, romper la alianza. No olvidemos que Junts es un partido de derechas, es la derecha catalanista, quiere romper con eso para iniciar un acercamiento hacia posiciones más de izquierdas y más de pactar con el Partido Socialista.
Gracias, Fernando. Fernando, por tu análisis de las claves políticas de las últimas horas, nos quedamos con eso, con que en realidad quieren romper y que, podemos aceptar un acuerdo a la baja. Gracias, Fernando.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, como decíamos, el acuerdo de presupuestos está hecho. A ver qué hacen con el incremento de gasto en defensa, pero vamos, ya lo ha dicho el portavoz claramente de Podemos y no va a haber lío.
Es el tiempo del pavoneo, decías antes, ¿no?
El
me ha gustado
del
eso.
Pavoneo, sí.
Oye, y esto seguramente te habrá pasado alguna vez. Tú estás acostumbrado, pues, a tener tu sueldo al mes, siempre más o menos el mismo, pero de repente un mes cobras una cantidad sensiblemente inferior y no entiendes nada y llamas al departamento de administración de la empresa para saber qué ha pasado. Dice, oye, ¿pero qué ha pasado? Y te dicen, bueno, esto es un problema de retenciones. ¿Retenciones? Bueno, el problema de base es que muchas veces ni miramos ni sabemos interpretar la nómina, y esto es básico para no llevarnos sorpresas presentes y futuras con nuestro sueldo. Devengos y deducciones, sueldo bruto y neto, extras, pluses, variables, ¿me retienen mucho o poco? Es más, por ejemplo, ¿es mejor cobrar 14 pagas o 12 y prorratear las pagas extraordinarias?
Sobre las pagas dobles hay de todas las opiniones y de todos los colores. Personalmente yo pienso que es mejor tener pagas dobles por un sencillo motivo, porque te acostumbras a vivir cada mes con menos y cuando tienes la paga doble suele ser una fuente de ahorro.
Y retienen más o menos de esta manera. Bueno, pues de todo esto hablamos enseguida con quien escuchabas. Seguro que ya conoces su voz. Es Fernando Trías de BES, economista, escritor y nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Y escucha esto, despertar la conciencia ecológica en los más jóvenes. Es la idea de Lucía Hernández, que con tan solo 15 años se ha sentido inspirada por la charla de la etóloga y estudiosa de los chimpancés Jane Goodall en Aprendemos Juntos de BBVA. El trabajo de la británica la ha llevado a contactar con Raíces y Brotes, el programa educativo del Instituto Jane Goodall en España.
Ver a Jane en BBVA yo creo que me ha cambiado a varios niveles, ¿no? Primero, que Jane es una científica que ha sido pionera en lo suyo. Y bueno, eso al final yo creo que es muy importante para niñas que como yo quieren ser científicas. Yo, por ejemplo, desde que vi a Jane, tengo claro que quiero ser etóloga.
Bueno, pues después de ver a la científica inglesa, Lucía Hernández ha creado la iniciativa Chimpancés, que aboga por una convivencia en paz entre el ser humano y la biodiversidad. Su grupo ha participado en iniciativas como Movilízate por la Selva, una campaña de reciclaje de móviles que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas que crea la alta demanda de minerales como el coltán o la casiterita en los ecosistemas africanos.
Lo que hacen es recoger móviles para reciclarlos y proteger así los ecosistemas africanos. Que bueno, si alguien tiene un móvil que no sepa qué hacer con él, que está ya roto, pues le invito a que investigue sobre Movilízate por la Selva, porque de verdad que está muy bien.
Bueno, pues Jane Goodall insiste en la importancia de involucrar a los más jóvenes en el cuidado del medio ambiente. Lucía Hernández es un ejemplo y su intención es que los más jóvenes cuiden del planeta en el que van a vivir. Así que descubre esta y otras historias con BBVA en Juntos Creando Oportunidades. De la tarde vamos a hablar también de qué significan los sueños recurrentes, por qué sueñas una y otra vez con lo mismo y si esos sueños son comunes a una gran parte de la población. Y es precisamente lo que también te estamos preguntando a ti, que nos escuchas hoy en este lunes 3 de octubre, es decir, a la gente, ¿qué significan los sueños recurrentes? Es decir, bueno, ¿qué significan? No lo sabemos, nos lo va a contar la experta después, a eso de las 6:30 de la tarde, pero sobre todo queremos saber con qué sueñas tú una y otra y otra y otra vez. Y ya dices, ¿pero esto qué es? Tiene que ser por algo, ¿por qué me pasa esto? ¿O lo has comentado con amigas o la familia y has descubierto que no eres la única o el único? Bueno, pues Rosa, se lo preguntamos a los oyentes, ¿y qué dicen?
Pues fíjate, tenemos un poco de todo, porque vaya viejecitos que se pega a la gente soñando también, ¿eh?
Hola, buenas tardes a la gente. No es que sea recurrente, pero fue curioso. Una vez soñé que me salía del cuerpo, empezaba a elevarme, subía por encima de la ciudad, pum, para arriba, por encima de las nubes, y al final, yo qué sé, subía hasta la atmósfera o hasta la estratosfera, o yo qué sé dónde subiría, porque vi toda la Tierra entera desde arriba. Y luego, en un par de segundos, ¡fium!, a la cama otra vez. Y me desperté en la cama. Pero fue chulo. Vaya. Y curioso. Venga, un saludo a la gente.
Hombre,
gente.
Vamos. Un astronauta sideral, pero desde tu propio sueño.
Exactamente.
Va arriba, va subiendo. Oh, vamos.
Lo que pasa es que luego la bajada, la caída libre también es un sueño muy recurrente.
Sí,
o caerte
caída
por
libre,
un precipicio,
sí.
Despertarte asustada, ¿no? Que te caes. Sí. Lo que viene a ser caída libre.
Bueno, pero lo de este oyente, no sé, estaría bien, ¿no?
Está bien,
experimentarlo,
bien.
Sí.
Y desde luego que algunos sueños tienen que tener una explicación, porque mira lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Siempre sueño con la misma casa,
Está siempre situada en el mismo sitio, entro dentro de la casa, las mismas habitaciones, los mismos objetos, y siempre hago el mismo recorrido por esa casa. Yo no me explico todavía qué es esa casa, porque yo nunca he estado en un sitio como ese, no lo entiendo, pero vamos, siempre igual. Mismo paisaje, misma casa, mismas habitaciones, mismos objetos colocados en el mismo sitio. Alguien me lo explique. Venga, gente.
Yo no sé, pero a mí me daría esto un poco de miedito.
Miedo, ¿verdad? Siempre la misma casa con las mismas cosas.
Sí, porque dices,
una casa que no conoces. Es que esto es algo, esto quiere decir algo.
No sé si quiere decir algo o no, pero a lo mejor ese es el sueño que él tiene de tener una casa como esa. O alguna vez de pequeño estuvo en una casa como esa y no se acuerda.
No se acuerda,
él
¿no?
la tiene ahí en el subconsciente menos, ¿no? Y de repente la recrea en sueños. Vete tú a saber, curioso.
Un poquito de miedo sí que da, ¿eh?
Sí, pues porque hemos visto mucha peli con esto de las casas así, casa misteriosas. Claro, claro, es lo que tiene.
Y que no conoce. Qué cosas, ¿eh?
Bueno, de sueños hablamos con los oyentes, pero de los sueños cuando dormimos, ¿no? De qué sueñas y de si son sueños recurrentes, es decir, que sueñas eso una y otra vez, muchas, muchas veces, ¿no? Y qué es, ¿no? Que nos lo cuentes, que lo compartas con nosotros, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero. O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no están mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Las